La Constitución Nacional Argentina dice en su preámbulo: para todo hombre que quiera habitar el suelo argentino, cosa que nos pone muy contentos y que tratamos de cumplir. Hace año y medio que estamos escuchando aquí todos los jueves a las 4:30 de la tarde, Venezuela Dulce y Amarga, a emigrantes venezolanos que participan del mayor éxodo en la historia contemporánea de este continente. Tenemos la suerte de que muchos de ellos han elegido Argentina como lugar de residencia, han venido para acá, y nosotros tenemos la suerte de que le abrimos las puertas. Nos estamos beneficiando con este intercambio. Ellos nos traen su cultura, su inteligencia, su voluntad, y nosotros hacemos lo que podemos. Así que estamos muy contentos con esos, y cada jueves estamos aquí charlando con ellos. Tres de la tarde, 36 minutos. Hola, Jaime, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Osvaldo.
Bueno, como con Jaime Nieto hacemos todas las tardes. ¿Tenés bajo el micrófono, Jaime?
Sí, es que Marcelo estaba tocando hace rato y cambiamos de puesto.
Ah, estaba puesto para la guitarra de Marcelo. Hoy vamos a hablar, dos de los invitados están llegando ya, ¿no?
Sí.
Porque seguramente estaban trabajando. Así que vamos a empezar a hablar con el primero de los invitados que está con nosotros. Tenemos la alegría que esté con nosotros Moisés Santiago Sánchez Ramos, 28 años de edad, ingeniero en gas natural. Tenía dos negocios propios allá en Venezuela, ahora nos va a contar. Llegó hace un año y un mes. Actualmente trabaja en Uber, en un turno de día también. Lleva meses dedicado a la grabación musical en el género del trap, en La Nevera Record Studios. Sé que sos trapero también.
Eso es correcto.
Es correcto. Sí. Son vuelteros, sí, los venezolanos. Sí. Te dicen sí. No te dicen, ustedes sí.
Aquí son chamulleros, ¿no?
Sí, pero cuando tenemos que decir sí, solo decimos sí, no importa. Está bien. Hola, Moisés, bienvenido.
Muchas gracias por la oportunidad.
Hace año y mes que estás acá.
Eso es correcto.
Es correcto. Parece que estás llenando un formulario, es correcto. ¿Qué negocio de qué tenías allá?
Yo, luego de graduarme de ingeniero, tuve un tiempo en el área petrolera, ¿verdad? Tuve dos negocios, tuve una distribuidora de lubricantes, también tuve una fábrica de licores artesanales.
¿Vos fabricabas licores?
Eso es correcto. Yo fabricaba licores, nosotros hacíamos el proceso completo, desde lo que era la fermentación, la destilación, hasta la distribución final.
¿Licor de qué hacías?
Nosotros hacíamos licor artesanal en base de caña y piña. La piña es un enfuertador, es decir, un fermentador natural, donde a la caña hacía una reacción que al cabo de los 8 o 9 días teníamos lo que se llama el guarapo, y luego procesábamos el licor bajo una destilación.
La piña es claramente lo que para nosotros es una ananá.
Eso es correcto. En Venezuela le decimos piña, acá es ananá.
Sí. Me hace acordar a Susana Jiménez, me dice, correcto. Correcto. Bueno, vas a seguir diciendo correcto en lugar de sí, cosa que ya estamos acostumbrados, es una cosa que nos acostumbramos.
Eso así.
¿Y qué pasó con la destilería?
Bueno, nada, a raíz de la situación económica, que para nadie es un secreto, lo que nos estaba pasando.
¿Están pasando mal?
Muy mal, súper mal, sí. De hecho, puedo decirte que luché hasta el final, quise hacer hasta lo imposible, por así decirlo, para quedarme en el país, mas sin embargo no fue nada posible. Donde yo intentaba abrir algo, la situación económica y la moneda, lo que llamamos el bolívar, allá, ¿verdad? No te permitía, porque allá todo está dolarizado, ¿verdad? Entonces, no puedes ir, yo trataba de vender en bolívares, porque era imposible vender en dólares, y mientras tanto los proveedores y todo eso, en dólares. Entonces era imposible para mí. Llegó un punto donde dije, no, ya basta, tengo un hermano acá, que es ingeniero también, igual que yo, y me dio la oportunidad, me dijo, hermano, vente para acá hay muchas cosas por hacer. Agradecido con la Argentina, porque de verdad es un país maravilloso. No tengo más nada que decir.
¿Qué pasó con lo que tenías de la destilería allá? ¿Qué pasó? ¿Se cerró?
Bueno, no, la destilería sigue, mi mamá sigue allá, ¿verdad? Con la mitad del personal, sigue allá actualmente trabajando, más sin embargo, bueno, nada, no es lo mismo, porque bueno, se está trabajando a media máquina, lo hace como para mantenerse ella, mantener gastos, porque fíjate, ella es profesora, por ejemplo, y tiene un sueldo de $4. Dime tú, ¿en qué país del mundo se vive con
$4?
$4. Dime tú, ¿en qué país del mundo se vive con $4? Es imposible, no hay forma ni manera.
¿Y como ingeniero en gas natural, no podías depender de PDVSA, la petrolera, ya, de vivir?
Mira, yo estuve un tiempo en PDVSA, ¿verdad? Un puesto que yo me lo gané por concurso, pero sin embargo, llegó un punto donde se cerró el camino, porque mis jefes me obligaban a ir a marchas políticas, y en caso contrario de que yo no lo hiciera, significaba mi despido. ¿Me entiendes? Entonces yo no seguí ese juego, yo no me presté para eso.
O sea, si no ibas a las marchas a favor del gobierno, te quedabas sin trabajo.
Tan sencillo, el jefe nos los dijo. Mira, Moisés, si tú no te alineas a este proceso político, tienes que ponerme la renuncia sobre el escritorio. Eso fue lo
que. O sea, solo podían trabajar aquellos que estuvieran de acuerdo con el gobierno.
Eso es correcto, eso es correcto. El que no esté de acuerdo con el gobierno, bueno, como sabemos, es un gobierno dictador, donde simplemente tiene una doctrina castrista, por así decirlo, comunista, porque ya todos los venezolanos sabemos que es así, de eso, por eso es el éxodo tan masivo que tenemos en todos los países de Latinoamérica, no solamente de Sudamérica, también del mundo,
sí,
entero.
Del mundo entero. Sí, hay millones de venezolanos yendo por todo el mundo. Llama la atención que algunos en Argentina no quieran reconocer que es una dictadura. A mí me llama la atención, 5 millones de personas se van de un país. No porque sea una dictadura, sino que seguramente porque están haciendo turismo, es cierto.
Eso es correcto.
Es muy lindo el mundo, ¿no? Como para hacer turismo. La verdad que es imposible que se pueda decir que no es una dictadura. Han llegado nuestros últimos dos invitados, Alberto y Gustavo Acosta. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están?
Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
¿Todo bien?
Todo bien.
Alberto, 30 años, ingeniero en petróleo, es dirigente regional del Partido Político Primera Justicia y emprendedor. Hace 8 meses que estás en Argentina y conducís Uber.
Así es.
Muy bien. Y Gustavo, tenés 24, tenés en el sexto semestre de contaduría.
Correcto.
Trabajabas, viste que no dicen sí, dicen correcto. Trabajaba en servicios de transporte a la empresa petrolera.
Sí.
Y hace 5 meses que estás en la Argentina.
Así es.
Los tres están en... Puedes decir correcto si querés. No están, no están. Los tres ahora están manejando estos autos. Yo no sé si podemos decir la marca, porque son esos autos que vos llamás por teléfono, vienen, te buscan, te llevan como si fuera un taxi, pero son Uber. Pero no se puede decir la marca. Bien. Estábamos hablando con Gustavo, con Moisés, que hace año y un mes que está acá. Y Alberto, vos llegaste hace 8 meses.
Sí, así es.
¿Por qué te fuiste?
Y... principalmente por persecución política, además de, evidentemente, la crisis que estamos atravesando en Venezuela. Uh-huh. Yo fui preso político en el 2017, luego en enero del 2019, cuando empezó a agudizarse de nuevo el tema de las protestas con la juramentación de Juan Guaidó, y empezó todo este quilombo, como dicen ustedes, allá de nuevo.
Ocho meses, ya sabes, sí, quilombo.
Sí. Y bueno, cuando empezó otra vez toda esta horda de manifestaciones, pues llegó una alerta hacia mí.
¿Cómo te llegó?
Porque viste que dentro de los cuerpos policiales del régimen de Maduro, y siempre hay gente que no está tan de acuerdo con lo que está haciendo. Entonces, en ese proceso en el que yo estuve en el 2017, pues... es una historia un poco larga, pero bueno, quedamos con un contacto. Sí.
O sea, alguien tuvo empatía con vos.
Sí.
Alguien del régimen, digamos, alguien de tus carceleros tuvo,
exacto,
empatía con vos.
Sí, porque resultó ser sobrino de un gran amigo mío, un señor. Nosotros tenemos una fundación allá en Venezuela. Cuando allanaron mi residencia, yo tenía unos medicamentos que el señor estaba necesitando y resulta que él era sobrino de esa persona, que es muy querida por mí. Que en paz descanse, falleció este año. Y bueno, él no sabía que éramos tan amigos y a raíz de eso, bueno, quedamos con un buen contacto.
Es interesante lo que decís, porque hasta ahora las historias que estamos escuchando, siempre encontramos a algún costado humano, pero esta es una luz que no había visto todavía. Alguien del régimen, alguien que trabaja para el régimen porque es su trabajo, porque seguramente no debe tener, debe ser muy difícil conseguir otro, pero que con lo que le debe costar, porque supongo que si lo descubren no debe ser fácil,
sí,
¿no? De alguna manera te avisa, ¿no? Que te avisa que te está llegando a buscar.
Sí, que está otra vez el periodo de persecución.
Perdóname si no sé si puedes contarlo, pero ¿cómo te avisan?
Y el como hacen para marcar, no sé si tenemos tiempo para explicarlo, uh-huh, ¿no? Pero a los dirigentes políticos, a las personas que de alguna forma la quieren someter a la fuerza. Para eso utilizan el SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia Bolivariano, que es el brazo de inteligencia del régimen.
Te persigue.
Y estas personas, tú no sabes quiénes son. Probablemente una manifestación, están dentro de la manifestación.
Infiltrados, claro.
Te, correcto, aupan a qué sé yo, a quemar un caucho. Están contigo, crean lazos y vínculos contigo y terminan siendo del SEBIN. Resulta que cuando a mí me llevan detenido, estas personas tenían centenares de fotos al lado mío, yo conversando con ellos y yo no sabía que eran del SEBIN.
Claro.
Entonces, de esa misma forma se te acercan, tú ni siquiera te das cuenta en qué momento, y mira, cuídate. y creo que es momento de que...
¿Estuviste mucho tiempo preso?
3 meses, 100 días estuve preso.
¿De qué te acusaban?
Terrorismo, usurpación de funciones de la Fuerza Armada.
Estudio, viejo. Hagan algo.
Y con esta barba, bueno, no.
Y tiene barba.
Pero terrorista, ¿por qué?
Cuando a mí me detienen, yo estaba saliendo de mi residencia y a escaso 20 metros de mi residencia me increparon un montón de patrullas del SEBIN y ahí procedieron a grabar un video donde sacaron un bolso, que es el modus operandi de ellos. Sacaron un bolso de una de estas camionetas donde habían granadas, donde había un arma, donde habían 120 balas, donde había un uniforme de la Fuerza Armada y donde habían un montón de papeles incitando al magnicidio y todo esto.
O sea, que siempre en ellos son pruebas.
Sí, entonces bueno, con todo esto me estaban acusando de terrorismo, incitación al odio, usurpación de funciones de la Fuerza Armada y porte ilícito de armamento y porte ilícito de armamento de guerra.
¿Y la democracia entonces, el concepto, cómo te vas con ese concepto?
Y el concepto de democracia evidentemente no existe en Venezuela. Evidentemente no existe en Venezuela porque además fue todo esos procesos son procesos viciados, que están llenos de,
¿vos cuando
de
te pusieron,
dinero, de intereses?
Cuando te pusieron eso al lado ya sabías que sí, perdías.
Ya sabía que... Pensé que iba a estar más tiempo.
¿Y esos 3 meses cómo fueron?
Si supieras que dentro de las cárceles venezolanas no idolatran a los presos políticos, tal vez a los de mayor rango, dirigentes nacionales, estilo Leopoldo López, les tienen un poco más de respeto, pero bueno, de repente a los estudiantes, a los dirigentes sociales, a los dirigentes municipales, no los idolatran, pero no se meten con ellos tampoco.
¿Vos le dijiste que las armas no eran tuyas?
¿Ah?
¿Le dijiste que las armas no eran tuyas?
Ellos lo saben.
¿A ellos?
Adentro, sí. Adentro lo saben. En las cárceles se sabe.
Soy yo.
Dentro de las cárceles se sabe más que afuera, de lo que sucede en el país que afuera. Entonces, realmente, yo sí los pudiera decir que, bueno, viví 100 meses traumáticos. No, pero no es la verdad. Uh-huh. Uh-huh. Y en Venezuela hay que decir mucho la verdad, sobre todo en estos tiempos. Hay mucha falta de verdad. Entonces, bueno, realmente fue un proceso tranquilo dentro de la situación que ya de por sí es angustiante, sobre todo con el tema de tu familia,
ustedes dos son hermanos, sí. Y vinieron con unos meses de diferencia, ¿no?
Sí, sí.
¿Quién quedó allá? ¿Qué familiares quedaron?
Yo quedé, él vino primero.
¿Y ahora quién quedó? ¿Hay algún otro familiar allá?
Sí, mis papás y mi hermana.
¿Esos están allá?
Ellos están allá.
¿Quieren venir? ¿Van a venir o se van a quedar allá?
Como siempre, mis papás son ya personas mayores y ellos dicen que ellos hicieron su vida ya y claro, no tiene sentido después de tantos años estar buscando salir a empezar de cero. Y bueno, con mi hermana sí existen diversos planes. Vamos a ver qué...
¿Cómo vinieron? ¿En qué vinieron? ¿En avión?
En avión. Salimos por tierra desde Venezuela hasta Brasil y en Brasil tomamos 2 vuelos con escala hasta acá, hasta Argentina.
¿Vos también?
Sí, igual.
¿Y vos, Moisés?
Sí, en mi caso, hace 1 año y 1 mes, igual. Pero en mi caso sí me vine fue por Cúcuta. De Cúcuta con escala.
Con escala de
hasta acá, sí.
¿Qué fue lo primero que sintieron cuando entraron en Argentina?
Bueno, yo lo primero que sentí fue nostalgia. Principalmente por mis hijos. Tengo 2. Uno está en Perú, uno en Venezuela, el chiquito se va a Estados Unidos, entonces imagínate, tengo el corazón distorsionado por eso. Y bueno, al llegar acá fue como la desesperación de cuándo los iba a volver a ver, ¿me entiendes?
¿Cuántos años no los ves?
Desde que me vine, no los he visto y bueno,
a
pesar de que ellos, uno tiene 7, el mayor, y el otro tiene 2 años. Y bueno, a pesar de que...
O sea, el de 2 años, ya la mitad de su vida no la viste.
Prácticamente, porque si tiene 2... Entonces, ¿qué te puedo decir? Ha sido la sensación más difícil que he podido atravesar, pasar un 31 de diciembre cuando tus hijos te llaman, a pesar de que existe esto de las redes sociales, el WhatsApp, todo eso. Más allá de eso, creo que no existen palabras para explicar lo que se siente cuando un 31 de diciembre te llama tu hijo, papá, quiero estar contigo, imagínate tú. Son cosas que el corazón se te arruga de solamente pensar en eso.
Moisés, ¿y cómo hace para explicar aquí a los argentinos la situación del país? Es muy difícil.
Imagínate tú, para explicarle a los argentinos. Bueno, mira, Venezuela para mí ha atravesado muchas cosas desde que el presidente Hugo Chávez llegó. Le mintió al pueblo, es indudable. Maduro continuó su mentira. Los venezolanos no es que no han querido salir del gobierno, algo que hay que aclarar, porque muchas personas creen que es que nosotros no hemos luchado. Todo lo contrario, han existido luchas de más, han existido luchas de sobra. Eso lo sabemos cada uno de los venezolanos.
Y muertos, sin, ¿no?
Y, muchos muertos. Por supuesto. Más sin embargo, cuando tienes una dictadura declarada, apoyada por varios países del mundo, que hay muchos intereses basados en el petróleo y los minerales, ¿verdad? Es muy difícil salir de eso. Es muy difícil.
Alberto, ¿por qué se dice que en algunas veces las reivindicaciones sociales son en defensa y otras son represión? En Venezuela muchas ideologías creen que es defensa de la democracia o represión. Es más represión que defensa de la democracia. Vemos que no hay un concepto de una ideología, vamos a decirlo, de la izquierda, que en Venezuela no hay represión de los organismos gubernamentales.
Sí, a veces a nosotros no nos entienden mucho con el tema de por qué de alguna forma, bueno, unos los aborrecen más, otros menos, otros nos distanciamos un poco, como que nos suena la izquierda, nos suena el socialismo, nos suena el comunismo, y ya como que de repente ya eso nos genera un poco de no sé si llamarlo de incomodidad, y es porque se han empeñado en tomar en Venezuela como que la bandera de la igualdad social, nos los han hecho ver como algo malo con sus acciones. Entonces, definitivamente cuando tú escuchas la izquierda, la igualdad social, la planificación social, de repente la intervención o la participación del Estado en todos los temas sociales, lo han hecho de una forma tan maligna. Por una parte, donde hay luchas reivindicativas realmente, por lo menos el día de ayer hubo unas protestas replicadas en todo el país de los personales de la salud, de enfermeras, médicos y todo esto, y muchas de estas protestas fueron reprimidas. Y entonces tú dices, bueno, es una lucha social. Entonces, ¿cómo este gobierno se llama de izquierda y que apoya las batallas sociales cuando, ante un clamor social, responde con represión? Y por otra parte, que han usado también el tema de las ayudas, los planes y todo esto como un método de
cooptación.
Más allá de captación, uh-huh, de chantaje. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros escuchamos estas cosas, nosotros sabemos que eso, los países, y por más de repente pragmáticos que sean, deben existir como, uh-huh, como estos brazos sociales, porque bueno, siempre hay gente que menos tiene o está menos favorecida. Sin embargo, lo han aplicado tan mal que eso nos genera, no lo podemos escuchar de buena forma, aunque no sea malo en algunas partes.
¿Cómo
es el detalle?
¿Cómo es para los tres dejar el país? ¿Qué es lo que dejan?
Bueno, una vida, para empezar. Yo dejé una vida, dejé un matrimonio, dejé muchas cosas. Y bueno, en mi caso particular, pienso que es como volver a nacer. Yo lo defino de esa manera, con pocas palabras, como volver a nacer. Tienes que volver a empezar a conocer personas, adaptarte al sistema del país en el que estás, entender la situación que en el país en que estás, y para mí es como volver a nacer. Yo lo defino de esa manera.
Sí, tal cual, compañero, como dice, es empezar de cero. O sea, es tal cual como lo dice, es volver a nacer, porque llegas a un nuevo país con una cultura distinta, a pesar de que tenemos la misma lengua, hablamos el mismo idioma.
A veces, ¿eh? A veces no les entendemos nada. Ustedes tampoco nos entienden a veces.
Claro. Cosa, ¿no? Entonces, tienes que adaptarte a una nueva sociedad, tienes una nueva cultura, llegas a un país en donde no conoces a nadie, estás empezando tu vida desde cero nuevamente, a pesar de que...
¿Tuvieron miedo alguna vez de esta nueva aventura?
Mi mayor miedo es pensar todos los días que de repente, ni Dios lo quiera, a mis papás les suceda algo y yo no pueda devolverme corriendo a estar con ellos. Ese es el mayor miedo que dejamos los venezolanos. O por lo menos en el caso de Moisés, que tiene un hijo, enfermedad, ni Dios lo quiera.
Y que, en general tenemos la imagen, nos han dado la imagen en estos últimos años, de que son alegres. Sabemos todo lo que les ha pasado y son alegres. A veces demasiado. ¿Cuándo lloran?
Solos. Sí. Ha tocado llorar, reír, sentimientos encontrados, Mas sin embargo, te puedo decir una cosa. Lo digo en comparación con muchos compañeros que están en el resto del sur, o sea, de Sudamérica, por así decirlo. Argentina, para mí, es, después de Venezuela, un país maravilloso. Así, te lo digo tal cual, porque nos ha abierto las puertas de una manera que ningún otro país, ni siquiera Chile, con que supuestamente decían que la economía potencial de Chile, esto y lo otro, nos ha dado la calidad humana que nos ha dado la Argentina. Por eso estoy inmensamente de antemano agradecido con Argentina y con todos los argentinos, con toda su población, porque nos han visto, nos han arropado como uno más. Y eso es algo que tiene un valor inexplicable. Inexplicable, porque fíjate tú, ¿en qué país del mundo puedes decir eso, que te den un documento rápidamente? O sea, eso son cosas que ya desde ahí tú tienes que sentirte agradecido donde estás. Más allá de que, bueno, está la nostalgia de lo que perdiste, de las cosas que ya no son.
Sí, ahí no podemos hacer nada.
Eso, ya no se puede hacer nada. Pero sin embargo has ganado. Acá yo he ganado miles y miles de amistades argentinos, aquí me he enamorado, todo. Y,
¿cómo es eso?
Y he llorado también. Una argentina me partió el corazón hace poco.
No.
Entonces, imagínate tú, o sea...
¿Te enamoraste y ya te dejaron?
Y ya me dejaron, pero ¿qué te puedo decir? O sea...
Te pasó más en un año que a mí en 50.
Sí.
Pero más allá de todo lo que me ha sucedido,
no, para,
he aprendido
para,
muchísimo.
Vamos al tema ese que me interesó.
Ok.
¿Dónde la conociste?
Yo la conocí, yo practico kickboxing, ¿verdad? La conocí ahí en el kickboxing.
A las piñas,
A las piñas, sí, a las piñas nos dejamos también. No, mentira, nada que ver. De verdad que una chica que donde quiera que se encuentre, súper agradecido porque me enseñó muchas cosas. Uno cree que en la vida se las sabe todas, no es así. También es bueno aprender de otras culturas porque te muestran otros caminos, otras cosas que tú creías que creías que era el correcto y no es así. De repente una persona que tiene otra cultura está en el camino correcto. Y bueno,
estamos
ahí donde
a dos minutos,
aprendes más.
Estamos a 2 minutos del informativo, ahí a las 4 de la tarde, y encima son las 4 de la tarde, se escucha en todo el país, este es Radio Nacional. Ahí ven el mapa de Argentina, son todos los lugares que se escucha. Yo no sé si a esta hora le puedo preguntar a Moisés, ¿hay diferencias en el sexo?
Wow. Es una pregunta difícil, porque ella no solamente era argentina, ella era argentina japonesa, tenía dos culturas.
Entonces hay diferencias.
Sí hay diferencias, pero algunas quizás a la hora de tener una relación, algunas cosas son diferentes, pero partiendo de la diferencia, también eso te hace...
Te suma,
te hace estar bien contigo mismo, decir, bueno, wow, estoy conociendo algo, estoy innovando en algo. Y bueno, así es la vida, pues. A veces.
Ya está, con esa respuesta ya está bastante bien.
Ya no.
Estamos hablando con Moisés, con Alberto y con Gustavo. Esto es Dulces y Amargo, como todas las tardes por Radio Nacional, los jueves en este espacio de Venezuela. Dulces y Amargo, el primer espacio de la radiofonía mundial para el éxodo venezolano. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos hablando. Dice Poli, un honor recibir gente tan calificada de nuestra Argentina. Un abrazo, hermanos venezolanos, juntos por la libertad. Nos dice Poli desde no sé dónde, pero lo manda por Twitter. Estamos hablando con Moisés Santiago Sánchez Ramos. ¿Usas siempre los dos nombres?
Moisés Santiago, sí. Sí, me gusta la combinación.
¿Y Sánchez Ramos es tu papá y tu mamá?
Eso es correcto.
Correcto. Álvaro y Gustavo Acosta, que son hermanos y que están... Lo que une a los tres es que los tres trabajan en Uber, ¿no?
Sí.
Esto fue como una salida laboral, que fue lo que encontraron, porque, bueno, estamos con dos ingenieros y un casi contador, digamos que trabajaban otra cosa, pero ¿es difícil conseguir trabajo como ingeniero acá?
Bueno, Sí, yo intenté por un tiempo buscar en ciertas empresas, dentro de esas está YPF. Trabajo como ingeniero, sobre todo para la parte de Vaca Muerta, como se sabe. Uh-huh. Sin embargo, no fue posible, no pude. Y bueno, nada, creo que todos estamos claros de que Uber, que es algo que los taxistas a veces no entienden, nosotros no trabajamos de Uber porque queremos quitarle el trabajo a nadie, no vinimos a eso, nada que ver. Uh-huh. Vinimos fue a enfocarnos en lo nuestro, a tratar de ver otro, buscar unos nuevos rumbos, y Uber es la única alternativa de momento directa que tenemos para poder generar ingresos, porque bueno, se sabe que acá los gastos no esperan y nada, es lo que queda.
Claro.
¿Ustedes? Sí, el tema no sé si es tan complicado con conseguir trabajo. A mí me parece más complicado, lo que me parece más complicado es legalizar el título, no porque sea un trámite que tenga mucha burocracia, ¿no? Que tenga muchos pasos. En realidad es un paso sencillo en la página del Ministerio de Educación, tú sacas una cita y todo esto. El problema está en la cita, que no sé si de repente, evidentemente ningún país estaba preparado para este éxodo venezolano, este éxodo de migración, que ha sido bastante numeroso. Entonces, las citas mensuales son pocas y se otorgan los primeros de cada mes. Entonces, cuando te metes en la página a tratar de legalizar el título, te metes a las 12 del primero de noviembre y ya están copados.
Mañana vas a estar como loco.
Sí, mañana. Entonces, creo que eso es lo más complicado. Y de repente también para una ingeniería como la ingeniería en petróleo, que dudo mucho que te contraten en negro, pues es un trabajo de alto riesgo y que yo creo que no debería contratar a nadie en negro, un ingeniero en petroleo. ¿Y cómo? Porque por ahí yo tengo amistades, o sea, amigos acá que son ingenieros mecánicos en sistemas y que han podido encontrar de su rama, ¿no?
¿Y cómo es? En la vida de ustedes, en el desarrollo normal de la vida de ustedes, ¿no imaginaban terminar o estar ahora manejando un Uber?
Nunca. No. Nunca.
Sin embargo, ¿manejando Uber ha cambiado la calidad de vida de ustedes aquí?
Bastante.
Sí.
Sí. Bueno, sí, yo puedo decir particularmente que trabajar de Uber no está mal, porque generas unos ingresos considerablemente que te dan para vivir, para dar más. Por ejemplo, en mi caso, le envío a mis hijos, a mi vieja le envío también.
¿Todo con tu trabajo?
Todo con mi trabajo de Uber, es mi único trabajo.
¿Qué decir Uber a cada rato, chicos? En esta empresa, digamos.
Bueno, esta empresa claro, transnacional.
Pero sí, trabaja bastante, ojo.
Sí, claro, Uber, ojo. Son 12 horas diarias que tengo que montado en ese corrido, carro, sin parar. Que llega un punto donde de verdad te cansa, yo no paro, yo trabajo de lunes a lunes, porque bueno, hay unos números con los que hay que cumplir y no queda de otra.
¿Y la gente interactúa con ustedes en el
trabajo? Sí, te puedo decir que en particular, lo positivo, porque siempre hay que sacar lo positivo de las cosas, lo positivo de esto...
Estos son más optimistas, me tienen cansado.
Sí.
Se cansan de lo
que... En este caso sí, porque muchas cosas he logrado a raíz de este trabajo que tengo actualmente. De hecho, bueno, mi carrera musical, la persona que hoy en día es el productor de donde estoy grabando, lo conocí fue por medio de eso.
Wow. ¿Me entiendes? ¿Lo llevaste en tu auto?
Lo llevé en mi auto y ahora imagínate, o sea, es una
persona... que hacías trap y el tipo dijo...
Y sí, nos pusimos a trabajar. Yo tengo, bueno, actualmente tengo 17 temas escritos. Ayer grabé mi primer tema musical, ya mañana sale. Y bueno,
¿podemos escuchar acá la semana que viene?
Claro, por supuesto, claro que sí, seguro que sí. Entonces, ¿cómo te digo?
Bueno, no lo he escuchado, me lo va a pasar ahora.
Bueno, claro, yo se lo paso a Jaime. ¿Cómo te digo? Entonces, he ganado más porque... Más allá de lo que tú puedes generar en ingresos, lo que es la parte monetaria, es las personas con las que te has conectado. Ese es el valor más grande que yo estoy agradecido. Por eso es que cada paso en la vida que das no es pérdida, es ganancia, ¿me entiendes? He ganado muchísimo, he conocido personas de todos los ámbitos, desde, ¿qué te digo?, empresarios, que también hoy en día estoy en comunicación con ellos, me dicen dale adelante, son personas que siempre están ahí pendientes de ti, y eso, bueno, es lo que también te ayuda a seguir, porque hay momentos y situaciones donde te tira para abajo los sentimientos encontrados.
Gustavo, entre lo de estudiar, que
fue Venezuela y estar acá.
¿Quieres seguir estudiando aquí en Buenos
Aires? Sí, tengo pensado retomar mis estudios acá. De hecho, todos mis papeles de la universidad me los traje ya legalizados y todo para retomar mi carrera acá.
De contador.
De contador, sí, ajá, correcto.
¿Y cómo te llevas con el Uber? Esa empresa de transporte.
No.
No, y las calles, todo, ¿cómo vas también, no?
Bien, bueno, al principio un choque, ¿no? Pero Yo allá en Venezuela le trabajé a la industria petrolera de transporte también, llevando personal a los taladros. Y bueno, ya, como decirlo, ya estaba algo acostumbrado a esto de trabajar de chofer tras un volante. Sin embargo, allá no trabajaba tanto como acá y no trabajaba tampoco en las noches. Acá son 12 horas seguidas en las noches y prácticamente uno, como, bueno, si Moisés trabaja de noche también, sabes que nosotros no tenemos tiempo de nada, es trabajar, llegar, dormir, te bañas, comes algo, te acuestas y cuando te levantas otra vez ya tienes que montarte en el carro.
¿De noche no es peligroso?
Sí. Bueno, yo no lo veo peligroso.
No, yo sí. A mí me iban a bajar del auto en una oportunidad. En provincia, ¿verdad? Estaba montando, voy a contar una anécdota rápidamente. Estaba montando una señora, luego que se monta, yo tengo la costumbre de una vez colocar el seguro del auto. Uh-huh. Yo que coloco el seguro del auto y se me para una moto por mi lado, preguntándome que dónde quedaba una avenida de acá, ¿verdad? Y yo, claro, ya uno trae más o menos como la malicia venezolana de que allá sí es mucho más peligroso y no les bajé el vidrio, arranqué un poquito y cuando miré para atrás ya les vi la intención y bueno, arranqué. Uh-huh. Cuando llego a la siguiente cuadra, que está una patrulla de policía, les digo y ellos, bueno, de una, lo que vieron que yo le dije a la policía, se retrocedieron inmediatamente. O sea, sí,
a mí no me ha parecido inseguro. Por suerte no he tenido ningún episodio. Lo pasé también... Es como dice Moisés, probablemente uno también como que trae lo de allá, que es bastante peligroso, que yo a veces le cuento esto a la gente cuando uno va conversando, que las preguntas que te hacen porque siempre...
Acá la gente dice que es peligroso.
Acá la gente dice que
es peligroso. Aquí la gente dice que esto es muy peligroso.
A mí me parece que esto no
es nada peligroso. Yo me refiero a provincia, porque se sabe, todos sabemos acá que provincia es una cosa y Cava es otra cosa, totalmente distinta, son dos mundos paralelos. A mí me pasó eso, fue en provincia, ¿me entiendes? Acá nada que ver, acá todo bien, todo bien.
Bueno, yo he dejado gente en Recoleta, que me dicen, por favor, ¿te puedes esperar a que entre a la puerta del edificio?
Sí. Ahora, en casos de casos, sí, bueno,
puede pasar en cualquier parte. Lo que pasa es que como, bueno, yo a veces uno le cuenta esto a la gente en el auto y no se lo cree. En Venezuela, después de las 7 de la noche, es como una especie de toque de queda... Un auto toque de queda. O sea, todo el mundo ya se resguarda esa hora porque ya después de esa hora, a toda hora es peligroso, ¿no?
Para, entonces, ustedes desde que están en Argentina han ganado como unas horas más, porque a las 7 ya estaban encerrados.
Y sí, sí, sí. Depende. Depende también de la ciudad donde vivías.
Donde viviera.
Por lo menos sí. Nosotros somos una ciudad bastante tranquila, que ciudad? Aunque el Tigre estaba en Suárez. El Tigre estaba en Suárez. Entonces, bueno, es una ciudad petrolera, tranquila, peligrosa como todas las partes del país, pero también es como dicen, como uno dice allá, que el malandro dentro de su barrio no le pasa nada. Entonces, claro. Bueno, nosotros también como dentro de nuestra ciudad, que ambos también somos dirigentes políticos, estamos un poco más tranquilos.
Y como decía Jaime, porque a uno en Buenos Aires se pierde con lo enorme que es la ciudad. ¿Cómo fue manejarse?
Eso es lo de la... Como decía Moisés, de las cosas de trabajar en esta empresa de transporte por aplicación, uh-huh. Yo siempre digo que eso me ha ayudado a dos cosas. Me ha ayudado a dos cosas, bueno, tres cosas fundamentales. Primero, tener sustento suficiente para poder ayudar a tu gente que se está quedando allá y poder que está todavía allá y poder ayudarte a ti aquí. Segundo, que te permite tener como una transición más rápida, adaptarte acá por el tema de que estás en constante conversación con gente. Entonces, claro. De repente, yo por lo menos llegué aquí solito, tenía amigos acá, pero nosotros somos una cultura, de repente, uno, voy a decir un dicho, es horrible, o sea, es muy feo en Venezuela, pero dice que a los tres días el muerto hiede. Y bueno, entonces yo llegué a casa de un amigo y ya yo a los tres días, ya yo decidí irme de allí de su casa. Entonces, bueno, uno estás como conversando constantemente con gente y eso como que te ayuda a... Como que olvidarte de que, bueno, me tocó emigrar, estoy aquí solo, mi familia está allá y todo esto, como que se va pasando un poco. Y lo tercero, que a mí me ha parecido de las cosas más positivas, es que logras conocer la ciudad bastante rápido. Y que tú ves que conoces personas que tienen 20, 30 años acá, de repente no son argentinos, pero que vinieron para acá hace 30 años, todavía no conocen la ciudad. Entonces tú en un par de meses logras conocer bastante, claro. Y ubicarte.
Si no, o sea, tuvieran...
Eso está chévere, eso a mí me gustaba bastante.
Si no estuvieran ahora en una radio donde nos están escuchando en todo el país, ¿no? Okay. Un montón de argentinos escuchando. Si estuvieran ustedes cuatro, ¿no? te voy a incluir, Jaime, solos charlando. y entre ustedes dijeran, che, los argentinos, no dirían che, digo, los usted. Argentinos son...
diríamos otra cosa.
¿Qué dirían? Les voy a pedir total honestidad.
¿Que los argentinos son qué? Son...
¿Cómo dirían? ¿De qué
total
dirían?
Honestidad.
Sí.
Yo diría...
No quiero solamente que elogios, quiero que digan...
No. Yo diría bastante abiertos y receptivos con la migración, siempre lo digo. Me parece que es una cultura bastante abierta con la migración que no se ve en todos lados. Y eso es importante. Uy, fiestero. El argentino es bastante...
Bueno, pero nosotros también.
No sé si se puede decir esa palabra, como de joda, es mucho de eso. Nosotros también, pero aquí, yo una de las cosas que me sorprendió...
¿Qué diferencia entre la fiesta de allá y de acá?
La diferencia es que allá la mujer y el hombre bailan. Acá no. Acá las mujeres están por un lado y los hombres por otro. Lo digo por los boliches, pues, en el caso de eso. Pues.
Fuiste un boliche gay, me parece.
¿Ah? No, sí, las mujeres yo veo que son como un poco más... O sea, sí hay grupos de amigos, pero no es como allá que de repente uno saca a bailar a una, a la otra, sí, es otra dinámica, sí.
A mí me parece la constancia. Aquí tú vas un lunes, están los bares llenos, vas un martes, están los bares llenos.
Eso sí,
eso sí. Eso a mí, yo me acuerdo, nosotros vivimos cerca del Abasto Shopping, por ahí en Guardia Vieja hay un montón de bares.
Sí.
Yo me acuerdo un lunes a las 12 de la noche estaban todos los bares llenos y yo, pero ¿qué es esto? Es lunes, o sea...
No lo habías vivido en Venezuela.
Porque están acá.
Entonces, bueno, sí, creo que son bastante abiertos, son bastante fiesteros, bastante amables. Me parece que son gente muy amable, educada y culta. Y la ahora parte,
sí,
me parece que son muy depresivos y no saben... A veces no valoran realmente la cantidad de bondades que tienen,
que tienen acá.
Eso es verdad. Creo que eso es lo bonito, son como que...
Inventamos el tango.
Y sí.
Claro. Es algo complicado, es complicado.
Inventamos el tango, a ver si le queda claro.
Sí, okay. Sí,
es complicado.
Ustedes se ríen mucho, nosotros inventamos el tango. Que
y hablando de transporte, la diferencia en usar aplicaciones, esta nueva tecnología que en Venezuela no la
no,
hay.
No existe.
No, esto en Venezuela no existe. Es que es como yo le digo, por lo menos a un pasajero que se monte, que me pregunta, ¿y Uber no funciona en Venezuela? Allá no pudiese trabajar de esto porque la primera persona que te llame ya te robó el carro.
Claro.
Sí, lógico.
No hay garantías. No hay garantías. Desde hace un tiempo.
Hubo, a los tres le pregunto, un hecho puntual, en tu caso ya lo contaste, a ustedes dos, un hecho puntual que les dijeran, me voy, ya es la última gota del vaso.
Sí, en mi caso sí. En mi caso fue mis negocios. Lo que yo tenía ya, que había construido con tantos sacrificios, luego después de trabajar, yo estoy trabajando desde los 12 años, ¿me entiendes? Mi padre falleció a los 10 y me tocó ponerme a trabajar de una. Entonces, construir toda una vida, hacer tantas cosas, luchar por tantas cosas, para que, por culpa de un gobierno y por una mentalidad, de la nada, perderlo todo. O sea, es injusto desde todo punto de vista, para mí, para... Te lo aseguro que para ti, para todos, porque todos coincidimos en eso. Por algo estamos acá los cuatro, ¿me entiendes? Estamos cuatro venezolanos acá luchando y no es porque, más allá de que Argentina sea un país maravilloso, pero bueno, cada quien quiere estar en su país, ¿me entiendes? Eso es algo lógico. Pero sin embargo, bueno, nos ha tocado venirnos, es por eso, por la economía principalmente. O sea, no puede ser posible que en este momento, por ejemplo, un sueldo mínimo sean $4. ¿En qué país del mundo tú vives con $4? Ninguno.
Gustavo.
Claro, en mi caso fue... ya llegó un momento en que, por lo menos mi papá, él es ingeniero civil, bastante reconocido allá de la ciudad donde nosotros somos, trabajó para la industria petrolera, para PDVSA, en los años de oro de PDVSA. Uh-huh. Mi papá ha hecho importantes proyectos en la ciudad, y ver cómo mi papá, a raíz de que... Como se fue deteriorando todo en el país, se fue deteriorando toda la industria, la construcción, cada vez fue perdiendo trabajo, trabajando menos. Ya llegó un momento en que mi papá, desde el 2014, fue su último proyecto, que construyó un urbanismo de 800 casas, y desde el 2014 terminó ese urbanismo y cerrado los créditos en los bancos. No pudo volver a construir una casa más, no pudo volver a pavimentar una calle más. Ya tiene 54 años y yo dije, oye, ya mi papá va para viejo. Y nosotros los venezolanos siempre tenemos en la mente eso de que ya llega un momento en que tú tienes que hacerte cargo de tus padres. ellos ya te dieron todo lo que te pudieron dar en tu vida, ahora te toca recompensárselo. Y cuando yo veo que mi papá tiene 54, yo tengo 24 años y mi papá ya va para viejo, ¿y cómo yo ayudo a mis viejos? Entonces, ese fue el detonante que yo dije, ya como mi hermano se había ido antes, ese fue el detonante que yo dije, yo me tengo que ir porque yo necesito ayudar a mis viejos.
¿Cómo fue el momento en que armaron la valija?
Wow. Fue un momento muy duro porque... Bueno, en mi caso fue duro, durísimo, porque cada pieza de mi ropa que armaba, lo que pensaba eran mis hijos. Y mi mamá llorando al lado, hijo, no te vayas, tal, porque le ha pegado muchísimo. Ella vive sola. Entonces imagínate tú, yo sabía que igual, o sea, sabía que estaba tomando una decisión que no era nada fácil, sabía que estaba tomando una decisión muy fuerte, que muchas cosas iban a cambiar en mi vida, porque después de estar acostumbrado a tenerlo todo, tenía carro, claro. Yo tenía 40 empleados, no sé qué, esto y lo otro, llegar acá de cero, ¿verdad? Viviendo en una pieza, no sé qué, es un cambio de vida que te afecta hasta, yo diría que emocional, psicológicamente un poco, ¿me entiendes? Te afecta porque es un choque total, como por eso es que yo defino, como te decía hace rato, como volver a nacer. Sin embargo, nada, toca seguir la marcha y el día a día te va haciendo una nueva persona.
¿Qué cosas dejaste afuera de la valija porque no entraban pero hubieras traído?
Ah, bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué cosas dejé afuera de la valija? Algunos instrumentos musicales puede ser, pero más allá, desde el punto de vista sentimental, el amor por mi nación, o sea... De verdad que extraño mucho a Venezuela, de verdad que me cada día que pasa yo creo que sentimos eso todos, extrañamos muchas cosas de nuestro país, ahí nos nacimos, nos criamos y estar acá, no es que nos sintamos mal de estar acá porque la Argentina sea un mal país, nada que ver, pero...
¿Y ustedes cómo armaron la valija?
Yo lo tomé como... realmente, yo estaba muy triste, pero también estaba muy emocionado porque... También le cuento, siempre le cuento esto, pues son preguntas también que te hacen dentro del auto. Porque yo siempre quise conocer a Argentina, porque yo soy muy fanático de la selección de fútbol de Argentina. De cuando jugaba Bati, de cuando jugaba el Burrito, cuando jugaba la Brujita.
Ah, ¿entendés de deporte? No esa cosa que hacen ustedes allá.
Entonces, y bueno, soy alto fanático de Messi. Yo dije, bueno, en algún momento voy a conocer la entidad. Entonces, realmente estaba bastante emocionado. Evidentemente, cuando te toca ese momento de despedirte de tu familia, en el último minuto ya te estás despidiendo de ellos, que sabes que te vienes y no sabes cuándo lo vas a volver a ver, evidentemente ahí tú te quiebras. Pero yo realmente estaba bastante emocionado. De hecho, traté de traerme ropa muy nueva, compré casi todo nuevo como para resetear.
Sin historia, claro.
Y dejar... Como que, bueno, las cosas de repente que no tan buenas, dejarlas y tratar de llegar aquí completamente con la mente...
Nacer de nuevo.
Sí, dispuesta a lograr otras cosas. Lo que yo sí dejé, aparte, bueno, sentimientos de tu familia y todo esto, yo lo considero que si me lo hubiese podido traer, la comida de mi mamá, yo fuese feliz. Impresionante la falta que te hace. Obviamente me hace mucha más falta mi mamá. Pero cuando tú dices cosas tan tontas que ayer nos estábamos tomando un café y nos estamos cuando nosotros allá comemos, acá creo que también lo comen lengua de vaca.
Sí, sí.
Y nos estamos acordando de que la lengua que prepara mi mamá nos encanta. Entonces, de repente tú te acuerdas de esas cosas, y se te sale una lágrima y te dices, ya, está bueno. Ese tipo de cosas, esos detalles como la comida de mi mamá.
Se te cae una lágrima, pero como que no se permiten llorar mucho, ¿no?
Pasa que hemos llevado mucho palo.
Sí, tratamos en lo posible de no demostrar nuestra tristeza, ¿no? Más que todos los venezolanos siempre queremos demostrarles lo alegres que somos. Pero, por lo menos en mi caso, bueno, aparte de que de lo que quedé allá, aparte de mi familia, que obviamente uno quiere venirse con ella, mi mascota. Nosotros tenemos una, aquí les, no sé si les dicen...
Caniche.
Un caniche.
¿Esa cómo le dicen?
Poodle.
Sí. Hembra, que oye, esa perrita es especial, pues, es especial. Y por lo menos veo cuando me mandan fotos de ella, mi hermana que está acostada con ella en su cama, o mi mamá cuando la llevan a la peluquería. Es un impacto, porque no sé si ustedes tienen mascotas, pero las mascotas le demuestran cosas a uno que, por lo menos, el simple hecho de llegar a la casa y que te reciba tu mascota con aquel cariño, moviéndote la colita, esas son cosas que valoramos las personas que tenemos mascotas. Y esa fue una de las cosas que yo más me pegó.
¿Cómo se llama?
Gordita.
En Venezuela, bueno, ya vimos la fuga de cerebros y toda esta juventud que se ha ido. Venezuela, Argentina, ¿qué le ha enseñado que puedan aplicar a Venezuela para reconstruir el país?
Uy, yo creo que evidentemente regresar a Venezuela, como todos queremos en alguna oportunidad, yo me llevo de aquí el sistema de transporte público, me parece buenísimo. Increíble.
Buenísimo.
O sea, tú llegas aquí a cualquier parte en transporte público y tú dices, Dios mío, ¿cómo no tenemos esto allá con tanto dinero que tuvimos y que todavía hay? ¿Cómo no tenemos este sistema de transporte público? Pues bueno, el de salud gratuita, educación gratuita hay, con todas sus transiciones raras que están pasando y que cada vez van decayendo más, pero bueno, eso ha existido en Venezuela de hace muchos años. Yo creo que yo me llevaría el sistema de transporte público y la cultura en general que tienen acá. De repente, no sé si todo el país, pues evidentemente nosotros conocemos Capital y Buenos Aires en general, pues, pero yo creo que este tema de que hay actividades, teatros, parques, plazas, entonces tú donde quieras te encuentras una manifestación cultural de cualquier tipo, llámese como se llame, musical, artística, de pintura, de lo que sea. Yo creo que esas son dos cosas que yo me llevo de aquí, y el asado.
Lo que yo me llevaría sería la educación y cordialidad de la gente de acá. Es algo que los venezolanos que viven allá, el gobierno le ha ido quitando a la gente como esa cordialidad. En Venezuela no se dice gracias. Tú entras a un ascensor, das los buenos días, nadie te responde. Es como que toda la gente está pendiente de su día a día y no le importa nada más sino resolver sus problemas. No, y es algo que acá en Argentina fue como un choque, porque tú das los buenos días en un sitio y todos te dan los buenos días, tú das las gracias. Nosotros allá decimos de nada, ustedes acá dicen no, por favor. Eso es lo que yo me llevaría, la cordialidad y la educación de la gente para mi país.
También es cierto que esto que decís de tienen tantos problemas que me parece que tienen toda la cabeza ocupada con eso, sí, ¿no? Es tan difícil el día a día que, digo, si tenés que hacer cola para cualquier cosa, si lo que compras no alcanza, si no te alcanza para comprar lo que ni siquiera podés comprar porque no hay, digo, y además tenés que cuidarte de que no te roben o que no te maten, y encima estás en desacuerdo con el gobierno y todo eso, digo, se entiende, tienen muchos problemas en la cabeza.
Todo el mundo está como concentrado en lo suyo, en... Como decimos los venezolanos, todo el mundo está buscando resolver la papa del día, o sea, llevar la comida a la casa.
Y tiene sentido, porque es muy difícil resolverlo. Sí. Moisés, Alberto y Gustavo, vamos a ir al informativo de Radio Nacional. Enseguida creo que tenemos músicos, ¿no? Vamos a ver músicos venezolanos también sumados a esta charla. Adelante.
Y amargos. Tercera temporada por Nacional. Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Esto es La Noche al Revés, de Gabriela Bernasconi Trido, el disco Fuerte Presencia. Ellos estuvieron ayer aquí en Dulces y Amargos, y como nos gustó y te gustó, te regalamos un disco. Lo tenés que pedir al 1165-840870, tu nombre, tu apellido, los tres últimos números de tu documento y de dónde sos.
Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Estamos con Moisés Santiago Sánchez Ramos, tiene 28 años de edad, ingeniero en gas natural, tenía ya en Venezuela dos negocios propios, tenía 40 empleados, pero llegó hace un año y mes, actualmente trabaja en una de estas aplicaciones de autos que te llevan de un lado al otro, y no es Cabify, así que sube. Y además, ayer ha grabado su primer tema de trap, tiene ya unos cuantos temas, y ayer grabó el primero porque aparte hace música de trap. Alberto Acosta tiene 30 años, es ingeniero en petróleo, dirigente, emprendedor, hace 8 meses que llegó a la Argentina, también está en la misma empresa. Y Gustavo Acosta, que es el hermano, 24 años, sexto semestre en contaduría, trabajaba ya en transporte en una empresa, y hace 5 meses que llegó a la Argentina y también está llevando gente en el auto. ¿Qué costumbre argentina ya adoptaron? Aunque sea poco tiempo que pasan por acá.
¿Viste? ¿Viste? yo la media luna. Media luna y el café en la mañana.
Desayunar facturas y café con leche.
Ah, porque ustedes desayunaban cosas horribles, ¿no?
Saladas, muy saladas.
Lo que pasa es que Venezuela es un país donde el desayuno no es cualquier cosa, es el desayuno. Es decir, de repente una arepa, carne, queso.
Decimos que es la comida más importante del día.
Sí, el desayuno tiene que ser fuerte. Entonces, es algo cultural porque desde que uno está chico, tu mamá siempre tu arepa con todo y bueno.
Y después de desayunar así de fuerte, se iban a la escuela.
Eso es correcto.
Sí, eso es correcto.
Se nos dicen sí.
De hecho, allá...
¿Pero cómo salía de la escuela tan pesado?
Tú desayunabas en tu casa e incluso, obviamente en otros tiempos, pero bueno, desayunabas en tu casa y llevabas el dinero a la escuela y en el receso de la escuela volvías a comer.
¿Y al mediodía? ¿Es menor la comida?
No, igual.
Almuerza igual. Otro
es. La cena sí es un poco más suave.
En Venezuela hay un dicho que dice: desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo.
Ajá. Ahora hacen todo como mendigo, así que no.
Ahora sí. Ahora la alimentación
ahora es. ¿Y cambiaron ese hábito o necesitan el desayuno fuerte?
Bueno, ya yo lo cambié. Yo por lo menos yo me monto en el auto a las 8 de la noche, me bajo de ahí a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, y ya desayuno es factura, media luna y café con leche.
Ya, porque cuando se te dé vuelta el día, al final termina siendo una cena.
Uh-huh. Por eso. No, y que además también por el tema de como uno trabaja tantas horas, llegar, cocinar.
Ya fue, claro.
Sí, ya como que eso lo hemos perdido un poco, se nos hace más fácil.
¿Y Moisés, vos el café, desayuno?
Sí, también lo he cambiado. Bueno, más todavía porque viví con una argentina y nada.
Ah, la de kickboxing, claro.
Sí, claro.
Anda a pedir una arepa a la de kickboxing a las 8 de la mañana.
Me cambiaron el ritmo todos. Y de hecho lo que sí noté de los argentinos es que ustedes son más de la noche que del día. Sí. Eso sí lo noté yo.
Sí.
Nosotros los venezolanos generalmente somos más del día que de la noche.
Por eso somos
y ahí teníamos un roce, sí. Ahí tuvimos roces, ella y yo.
Ah.
Sí, por el horario. Ella le gustaba más la noche, a mí más el día y bueno, ahí tuvimos ciertas.
¿Y qué es lo que disfrutan más en la vida nocturna de aquí? Que han podido decir, bueno, tengo libertad, tengo paz, puedo disfrutar este momento.
Yo me recuerdo... Cuando llegué, que yo estaba, llegué y como a los 3 días, otro gran amigo me dijo, no, vamos a salir, yo te invito a comer y todo eso. Y bueno, terminamos en uno de estos bares por ahí en Palermo, en cuestión, una de las 3 veces que he salido aquí. Y me acuerdo que salimos de allí como casi a las 4 de la mañana y fuimos caminando de ahí a la estación de subte porque por ahí se agarraba por Plaza Italia agarramos el colectivo. Y yo estaba caminando a las 4 de la mañana y estaba con una tranquilidad y yo dije, qué tranquilo uno puede estar de repente en la madrugada por aquí sin miedo, sin estar escondiendo el teléfono en tus partes y tu cosa y está mosca. Y yo creo, yo valoro mucho eso de la tranquilidad de la vida nocturna en el aspecto de la seguridad. Uh-huh. Y que todo está abierto, además, de repente
sí,
a ti te provocó.
Es una maravilla, o sea, tú quieres sacar una copia a las 4 de la mañana y consigues un kiosco en donde sacó una copia a las 4 de la mañana.
¿Por qué querés sacar una copia a las 4 de la mañana?
Porque voy a migración a las 5.
Te lo dice porque lo ha hecho.
Muy ordenado. Sí, muy
claro, también es porque estamos en Buenos Aires, no estamos en cualquier ciudad del mundo, ¿no? O sea, esta es una ciudad increíblemente grande. Es enorme. Tiene muchísimas cosas. Muchísimas. Aquí no te aburres nunca. No hay forma.
¿Ustedes tienen una idea de por qué Venezuela llegó a lo que llegó?
Sí. Sí, sí. Bueno, yo te puedo decir que el problema en Venezuela fue la falta de seguimiento y control en todo lo que fue el despilfarro de dinero en todas las instituciones públicas. Esa fue la base, la base de todo el vuelco económico en Venezuela. Además de que posteriormente a eso, las expropiaciones también fueron algo que impactó a la economía, porque las empresas dejaron de producir, muchos se fueron del país, y nada, se paró el aparato productivo, y bueno, nada, ahí vino la escasez, la inflación y tantas cosas.
¿Qué piensas? No sé, ¿lo quiere el aspecto técnico, político, social? Porque Venezuela llegó a donde está por
muchas cosas razones. También, claro.
Por un aspecto cultural, por un aspecto social, por un aspecto técnico, por un aspecto adelante. Político. En resumen, como un resumen de todo esto, yo creo que Venezuela llegó a lo que llegó porque así lo quisieron. Porque cuando tomaron las riendas de esta gente que estaba hoy allí, cuando tomaron las riendas del país y vieron lo rico que podían llegar a ser y que llegaron a ser, evidentemente, con el manejo del dinero público, dijeron, ya está, que pase lo que tenga que pasar. Y por una parte, nos aseguramos de tener un piso importante político que siga votando por nosotros. Para ello vamos a implementar todo este montón de medidas que allá se llaman misiones, y que una persona te podía cobrar 3, 4, 5 misiones, o que aquí también existen, que son estas ayudas sociales,
los planes.
Estos planes sociales, cobra 4, 5, 6, fomentamos, porque lo dijeron además, porque todo lo que iban a hacer, lo dijeron en su oportunidad, de que en Venezuela había que crear el hombre nuevo. Crearon el hombre nuevo, que es un hombre vago, que vivía solamente de planes, que no se preocupó por trabajar más, que se preocupó por, bueno, vivir de lo que te estaba regalando el Estado. Y eso hizo un cambio cultural, que pasamos de ser unas personas que los venezolanos, donde llegaban, decían, bueno, estos son gente muy trabajadora, uh-huh, a que, bueno, gran parte de la sociedad fuera una gente muy dependiente del Estado. Unos porque así lo quisieron y otros porque no les quedaba de otra. Entonces, por todo este tema cultural, educacional, además que Venezuela pasó de tener las mejores universidades en Latinoamérica, y la Universidad Central de Venezuela, y la Universidad Simón Bolívar, y la Universidad de los Andes, y la Universidad del Zulia, llegaron a estar entre las 20 mejores universidades del mundo, y que, bueno, ahora no tienes profesores, no tienes infraestructura, no se invirtió más en el aspecto técnico y desarrollo de las universidades, que los jóvenes que estaban ya por graduarse empezaran a desarrollar proyectos útiles para el país o para lo que fuera. Eso ya te dio un choque educacional que también bajó muchísimo la calidad en nuestro país. Y bueno, el tema político es que, bueno, se insertó un modelo que definitivamente separó, aumentó aún más la brecha entre los que menos tienen y los que más tienen, que pulverizó la clase media, que pudo de alguna manera tener el control de los que menos tienen, porque no les quedaba otra que vivir del Estado y lo que le estaba dando el Estado, y creó una brecha muy grande porque los que ya tenían o que tenían otras posibilidades, pues también la crisis los terminó ayudando, queriendo o no, y tienen más ahora.
Esto es un problema ya regional, y ¿crees que el pueblo venezolano maduró? ¿Tenía que pasar esto? No voy a justificar todo lo que pasó, pero ¿tenía que haber vivido el pueblo venezolano este éxodo para aprender?
En cierta forma, sí, pero hace muchos años. O sea, creo que desde hace muchos años ya como que la gente aprendió.
Era tarde.
Estoy hablando yo de hace 15 años. Que de hecho, en Venezuela hubo un proceso traumático en el 2002, que hubo un golpe de Estado, un quiebre de las instituciones, un montón de cosas allí que sucedieron, porque mucha gente se dio cuenta, epa, esto no es lo que nosotros queremos a futuro. O sea, veníamos a un proceso que fue por el cual llegó esta gente al país, que fue un proceso traumático. Eligieron a esta gente y después dijeron, no, creo que no es lo que estamos necesitando. Yeah. Entonces, sí, creo que el venezolano maduró política, social, cultural y moralmente muchísimo, pero no ahorita, no con todo esto que está sucediendo, sino hace muchísimo tiempo atrás. Creo que fue un, incluso hace 15 años, fue un poco tarde para detener todo lo que sucedió 15 años después. Porque es lo que a veces no entiende la gente. Lo que está sucediendo en Venezuela no es el 2014 para acá, no es el 2015 para acá. Que desde esto, hace 3, 4 años se ven muchos venezolanos afuera y se ven con mayor intensidad. Creen que, bueno, que de repente hace 3, 4 años es que está sucediendo esto. Esto es un proceso.
Les quiero preguntar porque me llamó la atención en estos días. Hubo manifestaciones en Chile. Que hace más de un año ha tenido elecciones, digamos, salió a la gente a la calle enojada con el gobierno, muy enojada, la represión da la impresión de haber sido brutal, digamos, muy mal manejo del gobierno por parte de la crisis, pero pasó algo que no pasó cuando fue en Venezuela. Venezuela lleva miles de muertos y todos estos años de sufrimiento. A los pocos días que ocurrió en Chile, muchos artistas, intelectuales latinoamericanos salieron a defender al pueblo chileno. No pasó lo mismo con el pueblo venezolano. ¿Por qué creen que así? ¿Por qué creen que el ambiente artístico y cultural latinoamericano no se solidarizó tanto con Venezuela?
En Venezuela pasaron dos episodios de personalidades del mundo. De hecho, uno fue para las elecciones de 2014, donde mucha gente, de hecho, a lo largo de la de todo esto, de este, todo este proceso, localmente sí, como que las personalidades, oye, como que se han abocado. Internacionalmente, el tema es que realmente afuera no se sabía a ciencia cierta qué era lo que estaba sucediendo en Venezuela. Tú le preguntas hoy en día, y bueno, tal vez hoy en día ya la gente está más informada, porque evidentemente el éxodo ha informado al mundo.
Claro, si mandan 5 millones de personas al
mundo.
Claro,
al mundo, evidentemente la gente se entera, pero te hablo, no vamos muy lejos, no, vámonos a 5 años atrás, aún hace 5 años atrás, que hace 5 años es nada, mucha gente no sabía realmente qué era lo que estaba sucediendo en Venezuela, porque qué era lo que proyectaba Venezuela ante el mundo y qué es lo que sigue proyectando, que es un país ultrademocrático, porque es el país con más elecciones en los últimos 20 años en todo el mundo, y realmente en Venezuela hay una o dos elecciones al año. Proyectan que es un país que ha decrecido el índice de analfabetismo, que ha decrecido el índice de pobreza, que han crecido los niveles laborales. Y cuando tú te pones a ver, eso es lo que se proyecta hacia afuera, y realmente adentro de Venezuela no está sucediendo nada de eso. Sí, de repente decreció el índice de analfabetismo, se llevó al analfabetismo cero, se dijo en una oportunidad. Pues estabas creando gente que sabía hablar y que sabía leer, pero que no sabía hacer más nada. Que igual lo enseñaste a leer, pero para que dependiera del Estado y pudiera votar por ti. Eso es una realidad, y eso es lo que no se sabe afuera. Creaste, decreció el índice de pobreza, porque es que esa brecha que había de la extrema pobreza a la extrema riqueza, si lo hablamos así, se amplió tanto que ahora de repente una persona que no come las 3 veces al día en Venezuela ya no es pobre. Y por eso tú dices que decreció el índice de pobreza.
Una cuestión estadística.
O sea, ya una persona de ultra pobreza en Venezuela, una persona que no te come en 1 o 2 días. Y eso no puede ser así. Entonces, por eso tú dices que decrecieron los niveles de pobreza. Entonces, ese tema de por qué de repente en su momento no hubo tanto apoyo internacional, y realmente es que porque es que el mundo no sabía qué era lo que estaba sucediendo dentro.
Ustedes cuando vinieron, porque vinieron en el último año, ya la situación económica estaba muy difícil, ya no se conseguían productos, ya muchas cosas habían renunciado. Cuando llegaron a la Argentina, ¿qué producto volvieron a encontrar y les gustó tener otra vez?
Bueno, yo te puedo decir uno por el cual luché mucho y pataleé y brinqué y salté, que fueron los pañales. de mis hijos, ¿me entiendes? Y la leche. Eso es algo que en Venezuela hoy en día es, como decimos nosotros, eso es oro en polvo.
Pañales y
leche, porque son cosas de primera necesidad para niños inocentes que no tienen la culpa de lo que esté sucediendo en el país, ¿me entiendes? Entonces, ahora, volver a ver esas cosas.
Ahora tenés pañales y no tenés los chicos.
Ahora no tengo los chicos, sí, sí. Sin embargo.
Decilo, dale.
Bueno, aparte de harina pan pan, la pan, la de no, nuestra de toda la vida.
Hay más aquí que allá.
Hay más aquí que allá.
Una cosa increíble.
Que eso es algo, por lo menos allá, igual uno sigue comiendo arepa, pero de harinas de cualquier...
Que la procesas tú mismo, ya, lo, claro, ya es artesanal, no, claro. Y la gente aprendió a hacerla.
Inclusive mi papá aprendió a hacerla y hacía porque no comprábamos harina pan.
Yo, pollo. Parece mentira, la gente a veces no cree esto, pero tú puedes en Venezuela, una por el costo y la otra porque no lo consigues, tú puedes fácilmente, no sé, 3 meses que no comes pollo. O que no lo ves, o un tiempo que no lo ves. Entonces, ese tipo, pollo, carne, cerdo, comida así, proteicos, pues en general.
Claro.
Tú entras aquí a cualquier lado, vas, y a veces la gente no lo cree, pero allá tú entras a una carnicería y lo primero que haces es preguntar, ¿hay carne? Entra algo, ¿hay pollo? ¿Hay esto? ¿Cuánto
entras
cuesta?
Entras a una carnicería y preguntas, ¿hay carne?
Hay carne. Uh-huh. Entras a una panadería y preguntas, ¿hay pan? ¿Tienes pan hoy?
¿Y si no tienen carne, qué tienen?
Y
refresco y, o sea,
sí,
lo que la gente, o sea, es que se muchas reinventa, veces... el comercio venezolano se ha reinventado mucho.
Sí, sí.
En Venezuela las zapaterías ahora te venden comida, te venden harinas, te venden atún, te venden enlatados, te venden queso.
Y zapatos.
Y zapatos.
Ah, por ahí entonces no es que no hay productos, sino que no saben en qué buscar, en el local buscarlo.
Lo que pasa,
si
es fijaros, que...
si hay pollos en una zapatería, por ahí pasa eso.
Sí.
No, lo que, bueno, sí, como él lo dice.
El comercio en Venezuela se ha tenido que reinventar mucho.
Claro. El tema es que todos esos productos son importados.
Son importados. No son todos esos productos son brasileros.
No son de producción nacional, son brasileros. Entonces, ¿qué hace? Mucha gente ante la crisis alimentaria que hay en Venezuela, agarra el que tiene un comercio de repente zapato, que tiene la posibilidad de viajar hasta Brasil, por poner un ejemplo, que tiene un poquito más y puede viajar y traer un camión o en su carro traer unas pacas, 12 harinas, 12 cosas, 12 paquetes de fideos, 12... Y bueno, se los lleva a su negocio y bueno, pone un tarantín y divide. Entonces, vende zapatos y también te vende ahí un poco de comida. Entonces, bueno, ese es el tema.
Moisés Santiago Sánchez Ramos, Alberto Acosta, Gustavo Acosta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti.
La verdad
no,
que...
No, por favor.
Ni un sí, dijeron, todo correcto.
Correcto.
Muchas gracias por haber estado acá.
Gracias a ustedes por venir.
Venezuela dulce y... A usted me dicen, me encanta.
Usted.
Venezuela dulce y amargo en Radio Nacional.